Las 5 de la tarde y las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. A estas alturas seguro que ya has oído hablar de la minería de datos. La minería de datos en realidad no tiene nada que ver con la minería de siempre. Tiene que ver con el rastro que dejamos cuando usamos internet, el correo electrónico o las redes sociales. La minería de datos se realiza en dos fases. Primero se recogen, bueno, pues cuantos más datos mejor. Eso lo hace muy bien, por ejemplo, Google, Facebook o muchas de las aplicaciones que usamos. Se sabe cuántas veces vamos al trabajo en coche, qué música nos gusta, quién nos repugna, a quién amamos. Un ejemplo, cada minuto se envían en el planeta más de 200 millones de correos electrónicos cada minuto, solo utilizando cuentas de Gmail. Lo primero, ya digo, es recoger todos los datos. El segundo paso de la minería de datos consiste en comparar los datos, buscar relación entre ellos. Ya no hay personas comparando datos, ahora hay máquinas. La inteligencia artificial computa esos datos, los relaciona, busca patrones y saca conclusiones. Por ejemplo, la conclusión de cuál es tu sitio preferido de vacaciones, qué tipo de comida te gusta mucho, qué canción te hace llorar o reír. Pero el almacenaje de datos y la búsqueda de relación entre los datos se ha convertido en una auténtica obsesión. Muchas de las relaciones pueden no significar nada, porque simplemente son casuales. Hace unos años recogieron todos los mensajes de Trump en Twitter.
Estoy presentando una demanda colectiva contra los grandes gigantes tecnológicos Facebook, Google y Twitter, así como sus directores ejecutivos Zuckerberg, Sundar y Dorsey.
Bueno, estas son las cosas que decía Trump, que usaba mucho Twitter y que luego le suspendieron la cuenta. Pues ya digo, con minería de datos buscaron la relación entre las palabras que usaba Trump en sus mensajes y los sucesos que se producían en el mundo. Cada vez que Trump usaba la palabra nunca en un mensaje de Twitter, 4 días después subían las temperaturas en Moscú. Cada vez que Trump usaba la palabra más, el precio del té subía en China. ¿Significa esto que había una relación de causa y efecto entre las palabras que escribía Trump antes de que lo censuraran en Twitter y la temperatura en Moscú? Pues evidentemente no. La minería de datos da otros resultados absurdos. Por ejemplo, según la minería de datos, los americanos de ascendencia japonesa son proclives a sufrir ataques al corazón en el cuarto día de cada mes. O los huracanes son más mortíferos si llevan nombre de mujer.
Laura pasó como una tormenta tropical por Cuba, provocando intensas lluvias.
Como Laura se llamaba Laura y no Manolo, pues fue peor. Estas son conclusiones absurdas de la minería de datos. A base de buscar coincidencias, se encuentran coincidencias que no significan nada, de las que no se puede extraer conocimiento. La minería de datos tiene una trampa. Cuanto más datos tienes y cuanta más intensidad tienes buscando relaciones, más aumentan las conclusiones absurdas. Y esto tiene consecuencias nefastas en el mundo de la educación, porque si educamos a nuestros jóvenes diciéndoles que el conocimiento se adquiere a base de muchos datos y que solo la acumulación de datos puede explicar la realidad, pues les estamos haciendo una faena a los chicos. Suma muchos datos. Y si no tienes datos no puedes hacer correlaciones y no puedes aprender nada. Claro, haces correlaciones y ya digo, sale lo de que cada vez que Twitter reflejaba un mensaje de Trump con una cierta palabra, subía el precio del té en China. Los datos sirven siempre que haya una inteligencia que tenga una hipótesis, siempre que haya una inteligencia afectiva, siempre que haya una inteligencia emocional, siempre que haya una inteligencia con sentido común, no solo una inteligencia basada en un análisis que se extiende hasta el infinito. Bueno, pues esa inteligencia con hipótesis, con sentido común, esa inteligencia afectiva, esa inteligencia emocional, es la inteligencia humana, no la inteligencia artificial, que por cierto no es ni inteligencia ni artificial, porque las máquinas tienen la inteligencia que le damos nosotros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y los precios de la gasolina y del diésel siguen en máximos a esta hora. Según hemos comprobado en la tarde, el litro de gasolina en una estación de servicio de Madrid se vende a 1,97 euros y el de gasóleo a 1,92 euros el litro. Esto sin aplicar la bonificación de 20 céntimos por litro. Una bonificación que tampoco ayuda mucho a los usuarios, ya que los carburantes no paran de subir. Una solución podría ser rebajar o no aplicar ciertos impuestos como el IVA. Es la propuesta que nos ha hecho aquí en la tarde Alejandro Marín, portavoz de la OCU.
Y una medida efectiva podría ser esa rebaja posteriormente del IVA, pues en, como al 10%. Abogamos por una rebaja definitiva y una supresión temporal mientras en estas circunstancias excepcionales que nos encontramos, porque si no, evidentemente, va a haber muchas familias que ya lo están haciendo, están dejando de utilizar los vehículos, todo esto unido al fenómeno inflacionista que no para y que también gran parte de esto pues está debido al incremento de los precios de los carburantes.
Y en Alemania, un hombre armado con un cuchillo ha herido a 5 personas en un tren regional que circulaba cerca de Aquisgrán. Según las autoridades, podría ser un ataque islamista. Corresponsal Rosalía Sánchez.
La investigación preliminar no descarta que el ataque haya tenido un trasfondo islamista. El detenido, de 31 años y nacido en Irak, vive en un centro de refugiados en Alemania y desde 2017 había dado muestras de radicalización, aunque no había sido detenido anteriormente por ningún delito. A las 7:40 de la mañana, con el tren en hora punta de ocupación, se lanzó sin previo aviso contra los pasajeros del regional que circulaba cerca de Aquisgrán, causándoles varias heridas punzantes. Varios testigos han declarado que profirió gritos yihadistas, aunque en un lenguaje que no entendían, y eso es lo que está investigando ahora la policía. Finalmente fue reducido por un policía que casualmente viajaba en el tren junto con otros 2 pasajeros que colaboraron para inmovilizarlo.
Y contamos que en 7 de cada 10 hogares en España no hay niños y más de 1 de cada 4 son unipersonales. Son unas cifras que dan cuenta de un cambio en la composición de nuestras casas y de una progresiva reducción de las personas que componen cada familia. Carmen Lavallén.
Los hogares sin hijos menores de 25 años han pasado de estar por debajo del 70% en 2012 a situarse en el 72,4% en 2021, según un estudio con datos recopilados por el Centro de Análisis Funcas. En cambio, los hogares en los que solo vive una persona han aumentado en ese mismo periodo hasta ser el modelo más frecuente. Hay en nuestro país casi 19 millones de hogares unipersonales, constituyen más del 26% del total, 3 puntos más que hace 10 años. En la mayoría de los hogares con niños, estos viven con sus padres, aunque aumentan los hogares monoparentales, que ya suponen el 2,5% del total. Y es que casi 1 de cada 5 niños españoles no convive regularmente con alguno de sus progenitores.
Y tenemos ciclismo en directo en el Giro de Italia. Abel Madrigal.
De hecho, acaba de terminar la etapa del Giro, Erifrade.
Una etapa durísima donde ha triunfado la escapada y Juanpe López y el Trek han sabido jugar muy bien sus cartas para salvar la maglia rosa del Lebrijano en un día complicadísimo. La etapa se la han terminado jugando en potencia. Formolo, Mollema, Dumoulin y Bowman, y Koen Bowman, el belga del Jumbo Visma, acaba de demostrar también en el sprint que era el más fuerte de los fugados y se ha llevado el triunfo parcial. El pelotón acaba de entrar a 2 minutos 58 segundos. Continuará con la maglia rosa el Lebrijano, el sevillano, el español Juanpe López.
En el fútbol, la Liga ha vuelto a modificar los horarios de esta jornada 37. Finalmente, el Celta-Elche se jugará el domingo a las 7:30, como en el resto de la jornada, excepción del Valencia-Español, que se disputará mañana a las 6:30 de la tarde. De ese partido intrascendente para la clasificación, destaca la situación institucional del conjunto perico, que ha destituido hoy a su entrenador Vicente Moreno y a su director deportivo Rufete. El entrenador interino para estas 2 jornadas será Luis Blanco, técnico del filial. A 15 días de la final de la Champions, Jürgen Klopp ha confirmado hoy que podrá contar con Fabinho contra el Real Madrid. El brasileño cayó lesionado el martes de los isquios y hasta hoy era seria duda. Esta noche hay fútbol en segunda a las 9, Real Sociedad B, Almería.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Cielo azul y 29 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana va a seguir el buen tiempo, pero se va a nublar y puede llegar a llover. El domingo regresa el sol. El tráfico, un accidente en la M50 en Perales del Río hacia la A4, está generando más de 5 kilómetros de atasco. Retenciones de salida en la A1, Circuito del Jarama y Venturada. A2, Torrejón. A3, Rivas, Perales, Villarejo y Fuentidueña. A4, Butarque y Getafe. A42, Getafe. A12 y Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos, Navalcarnero y A6 El Plantío, Las Rozas y Torrelodones. Complicaciones también en la M40, Coslada sentido A3 y Valdemarín dirección A6. Un centenar de médicos especialistas en huelga desde el martes han comenzado este viernes un maratón de donación de sangre en el Hospital La Paz. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y 10 minutos, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a viernes, es 13 de mayo. Luna. Esta es la palabra. Podría ser la luna. Mira, podría hablarte de la luna porque, por cierto, hay un eclipse lunar, un eclipse total de luna, que va a tener lugar la noche del domingo al lunes, del 15 al 16 de mayo. O sea que un espectáculo seguro para quien pueda verlo. Pero no. No estoy hablando de esta luna en concreto, de nuestro satélite. Te hablo de Luna, una criptomoneda. Es una criptomoneda que es que se acaba de derrumbar, pero a lo bestia, ¿eh? Se acaba de caer absolutamente su valor y ha generado además un pánico, un contagio en todos los inversores en moneda digital, de tal forma que ya se está hablando de que nos encontramos en una situación de criptopánico. Fíjate esas palabras, ¿no?, que de repente empiezan a aparecer en nuestro vocabulario que nunca habían existido antes. Bueno, hay que decir que la criptomoneda Luna en 72 horas ha pasado de tener un valor de $100 a tener un valor de un centavo. O sea, de $100 a un centavo. Ha perdido en 3 días el 99% de su valor. Miles de inversores, como te puedes imaginar, pues han tenido unas pérdidas gigantescas. Se han quedado a cero. Y claro, nos preguntamos muchos, ¿pero cómo es posible en tan poco tiempo que algo se desplome de esta manera? ¿Cómo puede pasar realmente algo así? Bueno, algunos opinan que se trata de un ataque interesado, imposible de parar. Pero lo cierto es que los analistas hablan de lo que llaman la espiral de la muerte, que podría terminar por contagiar a las demás monedas virtuales. Te recuerdo que el 12% de los adultos españoles, la mayoría entre 18 y 24 años, tiene monedas virtuales, lo que convierte a España en el quinto país europeo con mayor cifra de operaciones en criptomonedas. Y que ya justo hace una semana, aquí en este espacio de Economía de Bolsillo de La Tarde, Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo, alertaba sobre las criptomonedas. Hablaba de la prudencia que hay que tener con este tipo de inversiones y de una burbuja que se podía pinchar. Fernando Trías de Bes, economista, escritor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. No siempre acierto, ¿eh?
Pero esta vez, la verdad que sí.
Por lo menos en varias criptomonedas importantes. Y
ya
bueno, vamos,
parecía casi una predicción de lo que ha pasado esta semana. En realidad, ¿qué es lo que está pasando, Fernando? Es que, por mucho que nos lo expliquéis, los expertos, los especialistas, además gente como tú que es tan didáctico, a mí me cuesta trabajo entender que algo que un día valía 100, 3 días después valga prácticamente cero. ¿Esto cómo es posible?
Porque no tiene valor. Porque no tiene valor.
Porque es humo.
Claro, es que es lo que explicaba hace unas semanas que hablábamos del tema. Porque no tiene valor. Si eso tiene un cierto valor intrínseco, o sea, el desplome tiene un límite. O sea, ponemos, yo qué sé, pues que tenemos acciones, no sé, de una petrolera, ¿vale? Y que están, pues por las nubes, pues por el motivo que sea. Y están a $100. Bueno, la petrolera factura y tiene beneficios. Y no ha pasado nada a la petrolera y no ha pasado nada al mercado del petróleo extraño, pues por especulación aquello te puede caer. Pues vale, te puede caer la mitad. Pero al final, si la petrolera factura y la petrolera sigue teniendo beneficios, pues tu valor patrimonial está asegurado. Pero detrás de una criptomoneda, lo he dicho infinidad de veces, no hay nada. No hay nada. Hay solo la opción de que alguien te lo vuelva a cambiar por un euro o por un dólar. Solo tienes eso. No tienes rendimientos intrínsecos. No genera ningún tipo de rendimiento. Nadie te paga un interés por criptomonedas. No generan dividendos. No hay ningún banco central detrás. Y, por tanto, todo está supeditado a que haya, como yo siempre digo, más pingüinos a la cola, dispuestos a seguir comprando. Entonces, en el caso de Luna, no se sabe bien. Parece ser que puede haber habido un ataque financiero detrás. Cuando se dice un ataque, son con todos estos tipos de activos, tanto se puede apostar a que suba como se puede apostar, y la palabra es muy clara, apostar, si es que esto es especular, ¿no? Se puede apostar a que baje. Entonces, es relativamente sencillo con fondos de inversión con mucho capital poder apostar a la baja por una moneda y provocar que empiece a caer la cotización, con que te la van a caer un 10, 15, 20% en unas horas. Entonces ya cunde el pánico. Y como al final todo el mundo que ha entrado aquí tiene en el fondo mucho afán de ganar, pero mucho miedo a perder, pues las burbujas o este tipo de activos se mueven por dos grandes emociones, por euforias y pánicos. Entonces, detrás de los movimientos en la criptomoneda, y tú no tienes más que ver las curvas, lo que hay son euforias y pánicos. Hoy estaban rebotando, creo que era Ethereum, un 20% para arriba. Entonces, y mañana, ¿qué? Y dices, vale, un 20%, entonces esto es que vale mucho. No, es que ahora hay euforia, hoy hay especulación otra vez, pero no hay nada aquí detrás. No hay nada, es una burbuja como la copa de un pino.
Esto que llaman la espiral de la muerte, ¿qué es exactamente?
Espiral de la muerte es cuando realmente ya un bien, un producto, en este caso una criptomoneda, empieza ya a caer su precio hasta el momento en que pierde absolutamente todo el valor y ya nadie lo quiere, nadie lo querrá nunca, ¿no? Esto es lo que se llama la espiral de la muerte de un activo, que es la pérdida absoluta de todo su valor. Pero esto pasa un montón de veces en la historia de la economía, con muchísimas cosas, Pilar, incluso con bonos del gobierno inglés. O sea, esto ha pasado con muchas veces en la historia.
Claro, porque el contagio existe, y sobre todo cuando estamos hablando de un producto, claro que no podemos decir ni siquiera financiero, de un producto de inversión, de especulativo, en el que, como tú dices, no hay nada detrás en realidad, no hay algo en lo que se sustenta, algo real en lo que se sustenta, entonces el contagio será mucho más fácil. Es que esto, claro, se desploma una criptomoneda, el pánico lo va envolviendo todo y acaba por contagiar, tal vez sí, tal vez no, a otras criptomonedas. Pero por lo que me dices, hay algunas que rebotan, unas van para abajo, otras van para arriba. Y yo me pregunto, ese 12% de españoles que tiene inversiones en criptomoneda a día de hoy, que la mayoría son jovencísimos, por lo tanto yo, perdonadme, los que me estáis escuchando estéis en esta franja de edad y tengáis criptomonedas, pero a mí me parece que os lo tomáis más como un juego, como un videojuego, casi que como otra cosa, a lo mejor no, ¿eh? ¿Qué hacen? ¿Qué deben hacer ante esta situación? ¿Qué les aconsejas?
Bueno, la verdad, la gente joven que está en el mundo de criptomoneda, salvo un 1% que realmente puede estar con bastante volumen, porque hay gente joven que entró muy pronto, hace a lo mejor varios años, y entonces puedes tener saldos muy altos. En general, el 99% tiene saldos relativamente bajos, entonces no se van a arruinar. Estamos hablando de muchas personas con volúmenes relativamente bajos. Ahora sí que es verdad que hay en la cúspide pues gente que fueron los que entraron primero y que entraron a lo mejor pues cuando tenías el Bitcoin, igual lo tenías a $2,000 o $3,000, y que sí que pueden haber multiplicado pues por 20 o su inversión. Entonces, solo, claro, tú solo que entraras ahí con 5.000 euros, pues tienes 100.000, ¿no? Entonces, bueno, fíjate qué está pasando en Estados Unidos, que activaron ayer teléfono de suicidio para toda la gente, porque había mucha gente que estaba en esas casuísticas y había testimonios en Twitter de gente diciendo, pensaba, ayer tenía un millón de dólares y hoy no tengo nada y no sé cómo voy a pagar la casa y estoy pensando en suicidarme. Ayer había mensajes de gente así, ¿no?
Madre pero esto, mía, esto es sí, como sí. En el crack del 29, bueno, y también un poco en el 2008, pero qué barbaridad, ¿no?
Sí, había mensajes ayer en Twitter, salieron publicados algunos medios estadounidenses. Y bueno, esto pasa con la cúspide, pasa con los cuantos que, bueno, que seguramente entraron muy pronto, se consideraban multimillonarios y entonces, pues, de repente se ven arruinados.
Oye, pues hablando de esto, una curiosidad que tengo y también quería preguntarte a ti. Bueno, hoy ha saltado la noticia de que Elon Musk, el multimillonario que, bueno, yo creía que ya estaba hecho el que iba a comprar Twitter, ¿no? Ha decidido paralizar la compra de Twitter por una millonada, como sabemos, que iba a pagar 40,000 millones, ¿no? Hasta saber, dice la explicación que ha dado, saber más detalles sobre los perfiles falsos de la red social. Bueno, es la explicación, yo no digo que no, pero en fin. Pero claro, había mucho Twitter, precisamente, mucho tuit, un poco, no sé si malicioso, que apuntaba a que qué casualidad que esto ha pasado cuando ha habido problemas con las criptomonedas. No sé si tendrá algo que ver o no.
No lo creo, porque los datos, bueno, más o menos se disponen, es por lo menos hace un año, no sé cuánto ahora tendrá Elon Musk en bitcoins, pero en su momento compró 1.500 millones de dólares. Y la oferta por Twitter era de 44 mil millones, creo. Entonces, no creo que haya sido el motivo, sinceramente. Parece ser que, bueno, por lo que ha saltado en, o por incluso él mismo dijo en redes sociales, hay algo que sí que depende mucho del valor de Twitter, que es como toda red social, que es cuántos usuarios hay, ¿no? Al final una red social no deja de ser como un canal de comunicación, como si fuera una cadena de radio, una cadena de televisión que tiene una audiencia determinada.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué sucede? Que como hay o se crearon lo que se llaman los bots, ¿no? Que son cuentas, es decir, usuarios que son en realidad son máquinas, son robots y se pueden crear automáticamente. Hay que dilucidar antes de pagar y de hecho el contrato, el primer precontrato que tiene Elon Musk dice que él se podrá retirar si hay una realmente un cálculo muy mal hecho en cuanto al número de usuarios reales. Hay que descontar toda la gente que en realidad no sean personas, sean máquinas. Entonces, el motivo que le ha dado es que el número de cuentas falsas o perfiles falsos, que en realidad son bots, son máquinas, son ordenadores, parece ser que es mucho más elevado del que inicialmente se
dijo
cuando él
iba a decir. Es que seguro que cuando se han puesto a mirar, bueno, se habrán llevado una sorpresa tremenda. Sobre este tema de las cuentas reales y las que no, y los bots.
Twitter, el propio Twitter reconocía un 5%, pero dicen que puede ser muchísimo más. Entonces, claro, ahí es donde él retira el precio.
Bueno, oye, otra cuestión importante que quiero que comentemos, aunque sea brevemente. Hoy hemos conocido ya la inflación final del mes de abril, es decir, la confirmación de ese dato que siempre hay un IPC adelantado y luego el Instituto Nacional de Estadística da el definitivo, que ha sido un 8,3%, es una décima menos del que se había adelantado. Bueno, en fin, sigue siendo altísimo. Pero cuidado, porque lo que se ha disparado es la inflación subyacente, que se ha disparado al 4,4%, es la más alta desde diciembre de 1995. Recordemos, ¿verdad?, que esta evolución mide la evolución del precio de todos los componentes de la cesta de consumo, salvo los productos energéticos y los alimentos frescos. Y yo recuerdo perfectamente de escucharte a ti en esta sección de economía de bolsillo, Fernando, decir que ojo sobre todo con este índice, que cuidado con este índice. ¿Por qué?
Porque la inflación subyacente, como elimina el coste de la energía y elimina el de los productos no elaborados, en realidad es el que más reproduce el día a día de los ciudadanos y de los consumidores. Evidentemente todos gastamos carburante o gasoil y gas, por supuesto, y electricidad, todos, claro que sí. Y también consumimos productos no elaborados, fruta, verdura, claro que sí. Lo que pasa es que hasta los primeros compases de subidas de precios, la gran mayor parte de la subida era porque la energía, sobre los costes de la energía en general, estaban subiendo muchísimo y entonces nos daban unas inflaciones del 8 al 9%, ¿no? Pero veías el resto, la ropa, pues los productos de ocio, la restauración, pues los productos de salud, etcétera, pues más o menos iban controlados. Incluso al principio, que ya había las inflaciones, cuando empezó la inflación fuerte estaban en el 1 todavía. Pero claro, eso es realmente el día a día, y ese día a día está en un 4,4 y el anterior dato era del 3,4. Entonces, por eso preocupa. Pero eso tiene una explicación, que es que como aunque ahora la inflación ha sido mejor, porque recordemos que el mes pasado estaban dando el 9,8, ahora hemos bajado al 8,3, parece que baja, pero en cambio la inflación subyacente sube. ¿Por qué pasa eso? Pues pasa porque con todas las empresas, fábricas que han estado utilizando energía o transporte, o han transportado productos, que han ido teniendo unos costes durante los anteriores meses muy altos, y ahora cuando tienen que vender sus productos, pues estos productos tan caros porque llevan incorporada la energía de los últimos meses. Es muy curioso, ¿no? Pero claro, tú ahora compras una lámpara, compras un ordenador, compras una bolsa, no importa, el transporte y el coste de la electricidad con el cual se ha fabricado eso,
claro,
tú lo compras ahora, pero es de hace 2-3 meses.
Claro.
Y entonces, aunque ahora baje un poco la energía y baja la inflación, ahora nos estamos comiendo los incrementos de energía de los últimos meses en el producto de cada día.
Bueno, pues la inflación, que sigue en unos índices muy muy preocupantes y sobre todo que ha dejado de ser coyuntural, como nos decía, no se preveía, ¿verdad?, el año pasado, sí, cuando se hablaba de la inflación, y ha venido para instalarse aquí. Y cuidadito, porque a ver qué pasa en los próximos meses. Pero bueno, en cualquier caso, te lo seguiremos contando y te lo seguiremos explicando siempre con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo. Gracias, Fernando. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Pilar.
Pisamos tierra firme, menos mal, con los buenos consejos de Securitas Direct. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Pilar, qué importante es anticiparse en la vida, ¿verdad? Porque te imaginas las complicaciones que podríamos evitar si nos anticipásemos y detectásemos un problema antes de que ocurriese. Pues ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que les permite detectar antes un intento de intrusión. Todo pues para responder y evitar que una situación se convierta en un problema. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando ahora mismo al 900-666-777. Ojalá tuviera.
Domingo es 15 de mayo y es el día de San Isidro. Es un santo, yo creo que muy querido, ¿no? Cae bien, es el patrón de Madrid. Bueno, los madrileños, bueno, hoy Madrid, por cierto, no lo he comentado, está lleno de chulapitos y chulapitas, o sea.
También le tiene mucha devoción en Ecuador, por ejemplo.
Sí, ah, mira. Sí. Hay muchísimos pueblos donde es fiesta también San Isidro, sí. Pero eso, de las niñas, todas vestidas de chulapas, los niños, pues también, ¿no?
Muy guapos todos.
Hoy, yendo al cole. Bueno, en fin, ya sabes que les encanta. Bueno,
muchas romerías, todo
también muchas romerías por todas partes.
Toda España, sí.
Sí, señor, pues porque es el patrón de los agricultores, además, claro. Así que, claro, ¿cómo no va a haber romerías por los pueblos y cómo no vamos a celebrar también en la tarde a San Isidro, hombre? Y además con productos de los agricultores, de ese agricultor que tienes tú, amigo tuyo, del pueblo, que de repente te aparece de visita en tu casa y te trae una caja de tomates.
¡Ay, qué maravilla! ¡Qué buen amigo!
¡Qué bueno! Oye, vale, aquí también ganadería. No, no sé si es patrón de los ganaderos. Ay, mira, qué duda tengo ahora. Se lo voy a preguntar a Google o a César Lumbreras, pero...
Yo, pues ahora
me lo digo, que estaba pensando en los huevos caseros. ¿Sabes?
Bueno, pero eso no es ganadería, ¿no? Las gallinas son tierra. Yo me acuerdo de un estupendo amigo que ahora ya no está, que la última vez que vino a cenar a mi casa vino con tomates de su huerto.
Estupendo. ¡Qué espectáculo!
Le pusimos un poquito de ajo, porque a él le gustaban con ajo y un poquito de sal gorda.
¡Ay, qué rico, por favor!
Dice Mariela que es patrón de agricultores y campesinos, así que en lo de campesino va todo.
Claro, sí. Pero
o sea, los gallina, huevos caseros también.
También, hombre, por supuesto.
Gallina, ¿quién no tiene gallina en el pueblo, hombre?
Bueno, no, uy, no, Fernando, ya casi tampoco.
¿Tampoco?
Casi tampoco.
Pero antes sí, en una quinilla se ponía...
Siempre. Y por la calle andaban las gallinas.
Hombre, claro.
Pero no, ya no quedan tantas gallinas, ¿no? Poca gente tiene gallinas en los pueblos. Vamos, todavía quedan, es verdad.
Sí,
pero...
hombre, y además, en el mejor de los casos, se establece, fijaos, cierto trueque entre vecinos, mira.
Hola, gente. Bueno, yo no cultivo, pero tengo gallinas felices.
Ay.
En la calle, picoteando por ahí, quedan unos huevos riquísimos. Y tengo una amiga que planta tomates y nos cambiamos huevos por tomates.
Ay. Un besito. Pues mira, una persona que tiene gallina.
Lujazo total.
Hemos hablado de dos productos en los que se nota la diferencia muchísimo.
Sí.
El tomate que no ha pasado por cámara.
Exacto.
Y el huevo de gallina, de una gallina con vida plácida,
picoteando.
Pues es que se nota muchísimo la diferencia.
Mucho. Además, es que, pero en la yema, en el color, en el sabor, en cuando lo echas a la sartén, en todo.
Desde luego. Bueno, y también, fijaos, este oyente tiene el taller en un sitio estratégico.
Buenas tardes, gente. Tengo el taller en la última parcela del polígono y hace linde con las zonas de los huertos. Yeah. Y mi buena relación con los hortelanos hace que durante todo el año, invierno y verano, coma las mejores verduras que hay. Muchísimas gracias a todos los hortelanos que son pues vecinos y casi compañeros. La convivencia que llevamos mutuamente y que hacen que disfrute, pues como os digo, de las mejores verduras aquí en la Ribera de Navarra. Evidentemente, ahora llegan las habas, que es de mis verduras.
¡Uy, qué buena!
¡Qué rica!
Buenas tardes a todos y feliz fin de semana.
Ese hombre tiene el taller y ellos le dan habas y el que le da tornillo.
Algo les dará cambio.
Quiero decir, le arreglará el coche, le cambiará el aceite cuando llegue el momento.
Seguro,
¿no?
Seguro que sí. Ay, qué bonito lo de hortelano. ¿Eh? Esa palabra también me gusta.
Y a mí las habas, qué ricas.
Qué buenas las habas. Son unas habitas ahí con jamoncito. Bueno, en fin, que celebrando San Isidro estamos aquí con esto de los huertos para arriba y para abajo. ¿Qué cultivas tú? ¿Qué te da y proporciona el vecino? ¿Haces trueque? ¿No haces trueque? ¿Quién te lleva los huevos tan ricos, no? De las gallinas caseras. En fin, de todo esto queremos hablar y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Bueno,
Pilar.
Por fin. Noticia del día.
Vamos a...
Por fin el gobierno
ha aprobado
el tope del gas.
Ojo, pero todavía tiene que dar el visto bueno definitivo Bruselas.
Todo tiene un pero.
Y seguramente se va a aplazar 2 semanas. Pero vamos a intentar comprender varias cosas. Primero, ¿va a bajar realmente la electricidad? ¿A quién le va a bajar la electricidad? ¿Cuánto vamos a pagar los consumidores? Bueno, con responder esas dos preguntas ya tenemos bastante. Echamos la tarde, ¿eh?
Estamos expectantes.
Me pide que cuente contigo, que somos amigos, que hablan de madrugada. Pero al vernos los dos nos cuadramos y decimos valientes que no pasa nada. Nos buscamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Bank.
Bueno.
Descubre La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Un frenético thriller con misterios y robos imposibles en el camino de Santiago. La ladrona de huesos, de Manel Loureiro. Editorial Planeta.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos Fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank, una marca comercial de RCI Bank.
Bueno.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go far. Europack.com.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Bana.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Tenemos un amigo en Balai.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues por fin ha aprobado el gobierno hoy el decreto ley que establece un tope al gas, que empezará siendo ese tope de 40 euros megavatio y que se irá incrementando hasta casi 50 euros el megavatio. Recordamos que esto fue una excepción que concedió Bruselas, pero esa excepción tiene todavía que ser autorizada. O sea, este tope del gas para bajar el precio de la electricidad, porque el gas es uno de los componentes o de los elementos que se utilizan para producir electricidad, esto está pendiente de una aprobación de Bruselas que tardará seguramente semanas. Ha presentado este decreto hoy la vicepresidenta Rivera diciendo que no va a caer el peso de la diferencia entre el gas con tope del gas real, o sea, del precio real del gas, que esa diferencia, por la intervención del mercado, no la van a pagar los contribuyentes.
Para nosotros esto es particularmente importante, que no paguen los de siempre, que se produzca un ajuste, un volumen de beneficios muy relevante que dejan de ser pagados por el conjunto de los consumidores.
Eso ha dicho Teresa Rivera y también ha utilizado esa rueda de prensa para hacer una crítica a las compañías eléctricas.
De hecho, nos hubiera gustado mucho que hubieran tenido un comportamiento más acorde a la situación que estamos viviendo en este momento y hubieran podido hacer ofertas en el mercado libre más ajustadas a la capacidad de pago de los hogares.
Bueno, pues puya a las eléctricas. Para comprender qué significa lo del tope del precio del gas y qué consecuencias va a tener en nuestra factura y cuál es la situación en los mercados internacionales, nos acompaña un buen amigo de la tarde, que es el profesor Javier Díaz Jiménez, profesor del IES Business School. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La primera cuestión es si las estimaciones que se han hecho que esta medida va a provocar una bajada de 200 euros el megavatio hora a 130, ¿te suenan razonables estas estimaciones?
Bueno, podría ser. Hay que recordar que esta medida es una medida temporal y que va a depender mucho de todas las circunstancias que rodean a la generación de electricidad en España, ¿no? Va a depender mucho del tiempo que haga, va a depender mucho del viento, de los días de sol, de cuál sea la tecnología marginal que en cada momento entre para determinar el precio del pool, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente topar el gas, que es la tecnología más cara, que sí, es la que termina entrando cuando no hay suficiente, cuando las renovables no son capaces de atender a toda la demanda, pues claramente tiene un impacto sobre el precio del mercado mayorista. Y eso va a afectar a los contratos de las familias y de las empresas que estén referenciados a ese mercado mayorista, o sea, a lo que técnicamente se llama el mercado regulado.
O sea, es para la tarifa regulada, el 40% de los españoles, pero los que tienen tarifa libre, que es una tarifa fija, esos no van a notar nada.
Bueno, obviamente las diferencias entre las dos tarifas están limitadas por la posibilidad de cambiarse de una a otra. Entonces, claramente, lo que no puede haber es, o lo que no va a haber, porque es que una sea, las diferencias no pueden ser muy grandes. Cuando tú estás ofreciendo, cuando el mercado regulado te está ofreciendo una tarifa, pues el mercado libre obviamente va a tener que
porque si no se va todo el mundo a la tarifa
regulada, claro. Exactamente. También es verdad que hay muchos detalles, que hay contratos a largo plazo que están cerrados, que no pueden cambiarse de la noche a la mañana.
Cuando llega el momento no es tan fácil porque ha firmado una cosa que no han mirado la letra pequeña. Vicepresidenta Rivera decía dos cosas que no caen sobre el contribuyente. Yo interpreto esto diciendo que la diferencia entre la intervención, el precio de intervención y el precio real no va a ir a presupuesto, pero claro, irá a consumidor. Es decir, si va a haber un recargo por esa diferencia, ¿cuál es la ventaja de Javier?
Mira, al final todo termina pagándolo teniendo los mismos, o sea, vamos a ver, déjame que lo explique un poco mejor.
Sí.
Cuando tú pones un impuesto, cuando tú pones una subvención, cuando tú modificas el precio del mercado, depende de la elasticidad de las curvas de oferta y demanda. O sea, que quiero decir, depende de lo que pueda sustituir. El más inelástico, el que no puede hacer nada, es el que termina soportando la mayor parte del coste de ese impuesto o en este caso el que se termina beneficiando más de esta subvención, ¿no? En el caso de la gasolina, como la demanda de la gasolina es muy inelástica, el que más se beneficia de la subvención es el consumidor, ¿no? Pero eso no quiere decir que el gobierno, mira, al final el mensaje es, el gobierno no puede ponerle los precios a las cosas.
Ya.
Ningún gobierno, pero este gobierno no, ni el otro, ni el mercado.
Claro. ¿Okay? Y si tú le pones un precio, un tope al gas, hay que pagarlo, claro, la diferencia entre el mercado y el tope.
Alguien lo va a terminar pagando de una manera. Si tú dices, mira, ahora esto lo voy a financiar con un sobreimpuesto, con un sobrecoste, una sobretasa, son los beneficios extraordinarios, esto que hemos llamado windfall, caídos del cielo de las empresas. Muy bien, fenomenal. Entonces, ¿qué va a pasar con las empresas? Pues que las empresas van a intentar recuperar ese impuesto sobre sus beneficios. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues tienen dos mecanismos. Uno, invirtiendo menos y, por lo tanto, deteriorando el servicio, con lo cual tú estás pagando menos por un servicio peor, ¿okay? Con lo que no estás pagando menos por lo mismo. Y si no, van a terminar buscando maneras de recuperar el margen.
Sí, está clarísimo. Está clarísimo. Quiere decir que aquí no se puede buscar un milagro. Es decir, que lo que cuesta, cuesta. Otra cuestión es la situación del mercado eléctrico en Europa. Hay quien dice que si nosotros tenemos una electricidad más barata porque ha estopado el precio del gas, Francia nos va a comprar la electricidad y que al final vamos a ser nosotros los que paguemos la electricidad barata de Francia porque, claro, el mercado europeo, con la excepción ibérica, hace que la gente esté interesada, otros países estén interesados en comprarnos en electricidad a nosotros, pero que, claro, que los franceses tengan electricidad barata lo pagamos los españoles. Eso es así.
No te quepa ninguna duda. Otra vez, el ejemplo de la gasolina es mucho más fácil. ¿Qué ha pasado con los efectos? Se llama efecto frontera. ¿Qué ha pasado con los consumidores franceses que viven cerca de las fronteras con España o con los consumidores portugueses que viven cerca de las gasolineras españolas? Pues que han ido a poner gasolina y a todos esos el Estado español les ha dado 20 céntimos. Porque no te piden, obviamente, entonces te das cuenta, como muy bien has dicho, que con la electricidad es más difícil por el problema de la interconexión. Todo esto, al final, viene de la negativa de Francia en su día, hace ya mucho tiempo, en realmente integrar el mercado europeo. O sea, en evitar que la península ibérica fuera una isla energética, porque lo que no tenemos es una interconexión eficiente con Francia y, por lo tanto, con el norte de Europa. Y eso lo sabe Bruselas. Y esa es la razón última por la que nos han concedido la excepción, ¿no? Porque es difícil comprar y vender electricidad y unificar el mercado eléctrico europeo. Pero no te quepa duda, hay un efecto frontera y en la medida en la que técnicamente eso sea posible, pues todo el mundo va a ir atraído por ese margen, ¿no? Acaba de abrir una posibilidad de arbitraje regulatoria, es la regulación. Y eso es justo lo que quiere Bruselas evitar, ¿no?
Por eso su resistencia, claro. Oye, una última cuestión, porque, vamos a ver, el asunto ruso se complica cada vez más, ahora cierran el gasoducto de Polonia, nosotros es verdad que no dependemos de Rusia, pero de aquí al invierno, ¿cómo ves la cosa?
Pues mira, desgraciadamente, tengo que decirlo porque es como lo veo, me parece que todavía van a ir las cosas a peor antes, que van a empeorar antes de que vayan a mejorar. Ajá. Y esto de decir que España está protegida, mira, si Europa tiene un problema de escasez de suministro, lo vamos a pagar entre todos, porque bien está que así sea, porque esa es la gracia de la solidaridad. Igual que nos hemos vacunado contra la COVID-19 todos a la vez, que Alemania no ha dicho los míos primero, pues ahora lo que va a terminar pasando es que el impacto sobre las economías europeas, sobre la Unión Europea, de las restricciones de suministro, que yo desgraciadamente creo, coincido contigo, en que van a agravarse, esto va a ir a más. Pues lo vamos a pagar entre todos, porque tendremos que conseguir una respuesta solidaria europea, y nosotros pues tendremos que mandar gas licuado o tendremos, no sé, o sea, pero lo que no va a pasar es que nosotros vamos a librar, ¿no?
Ya, hay que comprender que estamos todos en el mismo barco.
Sí, y venderlo como que las virtudes de esto, ¿no? Y tomar medidas oportunas para paliar en la medida de lo posible estos costes. Y ir empezando a explicarle a las personas, a los consumidores, que realmente tenemos un problema de suministro a medio plazo, a corto plazo, y también a medio plazo, hemos decidido un proyecto de descarbonización de la generación de electricidad. Eso es caro y nos obliga a mejorar, sobre todo, mira, el mejor margen es la eficiencia energética.
Ya.
Y toda la broma esa de ponerlos, claro que
que no se vaya la calefacción por la ventana y que no tengamos la calefacción.
Y aprendamos a poner las lavadoras por la noche. Ya. Es que, que haga un poco ruido, ¿no?
Sí, pero hay un cambio de costumbre pendiente que es muy importante.
Eso es, a mí me parece que ese es el mejor camino, porque no hay mejor kilovatio que el que no gastas. O sea, no hay mejor manera de generar un kilovatio que no gastando.
Ya. Javier, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Encantado. Hasta pronto.
Mira, qué interesante la conversación con Javier. No hay milagros. La diferencia de precio, al final, Pilar, la pagaremos los, si no contribuyentes, que somos contribuyentes, los consumidores. Y el mejor kilovatio es el que no se gasta.
Seguro, porque si no, menuda hipoteca que tenemos.
Verano sin aire acondicionado,
a la vieja usanza, pues como cuando no teníamos.
Exacto, yo soy de Córdoba, yo puedo explicar remedios para el calor.
Tú y yo todavía hemos usado coches sin aire acondicionado.
¡Hombre!
Exacto, con las ventanillas bajadas.
Eso es.
Y son las 5:47. Fíjate, a esta hora te hablo del que ha sido el mayor secuestro de datos de la historia. Un ciberataque mundial que nadie vio venir. Se llamó WannaCry. Bueno, hoy se cumplen 5 años de aquel 12 de mayo de 2017, cuando ordenadores de todo el mundo empezaron a recibir mensajes en los que se les decía que sus documentos habían sido cifrados y que solo pagando un rescate en bitcoins podrían volver a tenerlos. Uno de los primeros focos fue una compañía telefónica. También cayó el sistema de salud británico y la red ferroviaria alemana. Pero a esto se sumaron unos 300.000 sistemas informáticos de 150 países. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues te la puedes imaginar. 3.000 millones de euros en daños y gran parte de los sistemas no se pudieron recuperar. Fueron 4 días donde esta infección estuvo completamente descontrolada hasta que un joven de 22 años del Reino Unido descubrió que el dominio web de WannaCry, que así es como se llamó después al ataque cibernético, estaba escrito en el mismo código. Bueno, este joven consiguió desactivarlo y, para que te hagas una idea, es como una especie de apagado de emergencia. No sé si algo similar a cuando no te va el ordenador, ya no sabes qué hacer, lo apagas y lo enciendes. Pero a lo mejor es más complicado que eso. Juan Miguel Velasco es experto en ciberseguridad. Juan Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Han pasado 5 años. ¿Cómo recuerdas tú aquel momento?
Bueno, pues la verdad es que lo recuerdo bastante fresco, ¿no? Y parece mentira porque son 5 años, pero recuerdo que estaba llegando a nuestra oficina de nuestro centro de seguridad cuando me empezaron a llegar alarmas de esta operadora, que fue la primera que lo sufrió aquí en España, que por lo menos fueron los primeros síntomas, porque resulta que es curioso, ¿no? Porque a veces hasta los expertos estamos un poco ciegos, ¿no? Lo que me decían es, oye, están mandando a todo el mundo a su casa sin el ordenador, ¿no? Entonces, claro, yo rápidamente nos dirigimos todos en comité de crisis porque dijimos, a ver, no se puede mandar a 12.000 personas a su casa quitándole el ordenador. Y ahí fue cuando nos pusimos todos manos a la obra a intentar entender, como nos pasa siempre, porque yo digo que nuestro trabajo es muy como el de los médicos. A veces estamos como con, cuando llegó la COVID, nosotros sabemos que hay algo, pero muchas veces no sabemos lo que hay, y nos pusimos rápidamente a trabajar para intentar identificar qué estaba pasando, como tú dices, ¿no? Porque nadie lo vio venir, efectivamente.
Uh-huh. O sea, que lo recuerdas muy vivamente porque tú tuviste mucho que ver en todo eso. ¿Qué pensabais que era al principio? Es decir, ¿pensabais que efectivamente era un ataque, como luego se descubrió, realmente a nivel mundial? ¿Exactamente qué tipo de ataque es, Juan Miguel? Es decir, algo que puede infectar los ordenadores de las corporaciones más importantes del mundo.
Sí, la verdad que esto, como digo yo, como le digo a mi abuela, vamos a ver cómo lo explicamos despacito, ¿no? O sea, porque el público, si no, al final es complicado. Es un sistema, básicamente tiene una base de lo que llamamos virus cifrador, ¿no? Eso, el secuestrador de datos, ¿no? Ese era muy conocido. WannaCry es muy viejo. O sea, WannaCry, realmente la base que se utilizó es la de un virus cifrador de datos, secuestrador, ¿no? Básicamente entra en tu computadora, te lo cifra todo y luego te pide el rescate. La gracia aquí estuvo en el método de distribución. Esto es lo que nadie vio venir. Ya habíamos dicho varios que cuando juntáramos un ransomware, que es como se llama, un virus cifrador, con este tipo de distribución, es lo que podíamos llamar el coronavirus de los virus, ¿no? Porque es realmente, nosotros lo llamamos un gusano, es decir, es añadirle un elemento que hace que se expanda relativamente rápido. Eso es lo que nadie había conseguido antes de WannaCry. Todos habíamos estado atentos y parábamos siempre que estas infecciones fueran masivas. Había habido muchas víctimas, pero nunca tantas. Pero WannaCry tuvo ese puntito de que utilizaba un sistema que solo utilizan algunos sistemas Windows e impresoras y que todo el mundo tenía abierto para poder facilitar la compartición de ficheros y la de impresoras. Entonces, esa maldad, ese punto, fue lo que hizo que se expandiera por el mundo pues como un rayo.
¿Como un virus, realmente?
Claro. Como el peor
de los virus posibles. Es decir, se expandía al compartir archivos.
Bueno, se expandía a través de unos protocolos, unas comunicaciones de Internet que están abiertos para que pudiéramos compartir archivos. Pues como cuando estás en la radio, cuando estás en la empresa, que de repente alguien pues comparte contigo, ¿no? Tampoco vas a ir siempre con un disquete, con un USB a llevárselo o mandárselo por email.
Claro.
Son sistemas, es el mismo sistema que utilizamos para compartir la impresora cuando estamos en la oficina, o el sistema que utilizamos para compartir nuestros discos, lo que llamamos discos en red. Ese sistema no sabía, bueno, la vulnerabilidad se conocía, es que hay mucha historia con esto. De hecho, el 14 de marzo ya se había publicado una alerta urgente que nosotros también difundimos, de cuidado, porque parece que se ha descubierto una posible puerta que pueda ser explotada por algún ciberdelincuente. Y aquí lo que pasa es que tuvo la maldad este grupo de hacer eso, ¿no? De hecho, tuvieron muchísimo éxito porque, como tú bien dices, o sea, recogieron miles de millones de euros en rescates para volver a recuperar la información.
Claro, Juan Miguel, porque esta es otra cuestión. Aquí, aunque no se ha declarado y no todo el mundo lo ha querido decir ni lo ha contado, pero muchos pagaron.
Pagaron porque, bueno, en aquella época tampoco estaba tan regulado el hecho de que todos fuéramos conscientes que había que pagar. De hecho, muchos no pagaron e intentaron recuperar los archivos con técnicas de descifrado. Pero este tipo de virus ahora vienen con cifrados militares que realmente son imposibles. Afortunadamente se consiguió parar la expansión, pero como tú bien dices, quedaron decenas de miles de empresas y millones de datos atrapados en manos de estos ciberdelincuentes, y eso fue lo terrible. Además, fue el virus que más rápido se extendió que pudiéramos ver en el mundo hasta la fecha. Es decir, nunca habíamos visto una extensión así. El mundo estaba infectado en menos de 24 horas, que es una cosa que no habíamos visto nunca, todos los países.
Menudo susto. Oye, Juan Miguel, ¿ahora, 5 años después, estamos más preparados para una infección de este tipo?
Bueno, yo te diría que lo que estamos es informados, pero no preparados.
Porque nunca sabéis lo que puede venir.
Claro, bueno, faltan dos cosas todavía. Yo sigo insistiendo mucho en estas conversaciones y en estas oportunidades que nos dais para hablar los especialistas en que falta formación. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de que la ciberseguridad empieza también por uno mismo, lo que hablábamos el otro día, cuidado donde te conectas. Intenta, por ejemplo, dices, ¿por qué se conectaron las impresoras? No compartas tantas impresoras o compártelas solo en tu oficina. Entonces, las personas seguimos siendo muy confiadas en Internet y compartimos demasiadas cosas y pinchamos en todos los links y en los emails que vemos. Hay muchos métodos nuevos, es decir, ahora hay nuevas tecnologías, no voy a hablarte de nombres, pero hay tecnologías muchísimo más avanzadas que detectan esto en tiempo real con inteligencia artificial. Nosotros utilizamos muchas, pero la realidad es que al final, si el usuario se vuelve complaciente y está priorizando algunos usos, la usabilidad con respecto a la seguridad, estamos complicados. Por ponerte un ejemplo, si tú me dices, esto es como saber que hay un accidente en una curva y decir, tú ahora tienes un mejor coche, sí, tengo un mejor coche y tengo mejores frenos, pero es que el conductor sigue acelerando en la misma curva. Entonces, nosotros hacemos lo posible porque la gente esté más segura, pero el usuario tiene que ser consciente que Internet no es un sitio seguro y que la seguridad empieza por sí mismo.
Bueno, pues 5 años del WannaCry, el mayor secuestro de datos de la historia. Sigue siendo el mayor, hasta que llegue otro, esperemos que no. Juan Miguel Velasco, experto en ciberseguridad. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias, Pilar. Gracias.
Adiós, hasta luego. Esto pertenece al nuevo disco. Bueno, en realidad son dos discos fantásticos de Manolo García. Enseguida está con nosotros.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y, por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Cádiz, Costa Ballena, en Hotel 4 Estrellas desde 30 euros la noche. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
En el amor te empuja el flechazo. En el trabajo te guía la intuición. ¿Y qué te impulsa a salir a la carretera? Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.450 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Gloria vive en un carrusel de emociones. Cada vez que se pone delante de la tele, llora. De tristeza, de miedo, de alegría. Da igual si es un drama, una de superhéroes o una comedia romántica. Simplemente disfruta y llora. Si eres de lágrima fácil como Gloria, elige cine y series como Gloria. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Estudios demuestran que la vitamina D ayuda a tu sistema inmunitario. Nuevo Actimel, con todo lo bueno de siempre, ahora sin azúcares añadidos y con el 100% de la vitamina D diaria. Pruébalo, está buenísimo. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo. En el que
los... Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticias.